brevemente en Efesios capítulo 6 y versículo 4 el impacto de la palabra de Dios cada vez que la leemos es algo digno de que cada vez que estamos tratando un tema, aunque lo tengamos que considerar durante varios domingos, durante muchos días, siempre es bueno volver a siempre leer aquel principio de la Escritura en el cual nos basamos para hablar. Efesios capítulo 6, versículo 4, Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Basados en ese principio bíblico y mandamiento del Señor, estamos considerando el orden de Dios para los padres, bajo tres aspectos principales: enseña, ama y disciplina. Dentro del aspecto de la enseñanza, ya hemos visto la instrucción. Debemos de instruir a nuestros hijos con una instrucción cabal, plena, completa. Debemos de instruirles en lo que Dios espera de ellos, en lo que nosotros esperamos de ellos, y cómo ellos deben llegar a ser y a hacer aquellas cosas que nosotros y Dios esperamos de ellos. Y hemos también ya considerado, dentro del aspecto de la enseñanza, en segundo lugar, el establecer reglas. Es un deber de los padres para los hijos establecer reglas. Los niños, sean conscientes de ello o no, prosperan sobre el orden que sus padres establecen para ellos en sus vidas. Ellos prosperan sobre la base del orden y de la rutina establecidos. Y es nuestro deber como padres establecer reglas. Y decíamos que en ese sentido debemos de cuidarnos, por un lado, de no establecer reglas claras que se sigan, y por otro lado cuidarnos de el sobreestablecer muchas reglas caprichosas. Debemos de, en un balance apropiado, establecer reglas que hacen prosperar la vida de nuestros hijos. Veíamos que debemos de, como padres, reasumir el control de nuestros hogares. Dios nos llama a ellos. Debemos de asumir el esfuerzo que conlleva nosotros volver a tomar el control. El esfuerzo, el tiempo que nos toma en nosotros dedicarnos a vigilar la vida de nuestros hijos. Hablábamos de aceptar la molestia, la impopularidad pasajera que a veces también tenemos que afrontar para nosotros involucrarnos en el orden de la vida de nuestros hijos. Debemos entonces fijar algunas reglas sensibles y adherirnos a ellas en ese contexto de la enseñanza que como padres debemos de dar a nuestros hijos. Vamos a continuar viendo hoy algunas declaraciones interesantes en ese contexto de las reglas. Dice el doctor Max Rafferty, este señor era un superintendente de instrucción pública en un lugar de los Estados Unidos. Oigan lo que decía este señor. Un superintendente estatal, aquí probablemente eso no se entienda muy bien, pero vendría siendo algo así como algún ministro de educación aquí en nuestro país, o alguien por el estilo. Dice él: culpo a los padres irresponsables por gran parte de la delincuencia juvenil del día presente. Hemos sido suaves cuando debiéramos haber sido severos. Tolerantes cuando debiéramos haber manifestado firmeza. Generosos y esto en el contexto económico, cuando debiéramos haber sido mezquinos. Hemos sido despreocupados cuando debiéramos haber estado atentos. Y todas estas cosas sobre la vida de nuestros hijos. Y él hace algunas preguntas que vamos a considerar aquí. Y esas preguntas ponen a prueba muchos de los aspectos de negligencia de muchos padres. Primera pregunta. ¿Qué hace este hombre? ¿Le da a sus adolescentes más dinero del que necesitan para almorzar? Aquí en nuestro contexto sería para la merienda. ¿Le da usted a sus adolescentes más dinero del que necesitan para la merienda, para sus útiles escolares o para la salida que tendrá con sus amigos el sábado por la noche? Pregunta él. Usted sabe que así es. Es por eso que muchos de ellos poseen carísimos departamentos en la universidad. Aquí no se da eso, pero quiero recordar que este material que estamos estudiando fue escrito por un hermano de otro contexto en los Estados Unidos. Y él obviamente habla en su contexto. Cuando los jóvenes los mandan a la universidad, ellos van a la universidad, pero se mudan a apartamentos, a internados. No van como aquí de su casa a la UAS cogiendo guagua todos los días, sino que van y se mudan a otro lugar. Dice él, es por eso que muchos de esos jóvenes adolescentes poseen carísimos departamentos en la universidad, conducen elegantes automóviles extranjeros, fuman cigarrillos caros y van camino a un infierno muy caro. Y muchos padres se jactan y su orgullo es que sus hijos en la universidad pomponean de esas cosas que ellos le pueden pagar sin preocuparse de qué están haciendo ellos con eso y cómo están utilizando esos dones que sus padres están poniendo en sus manos. Los hippies y los yippies y todos sus semejantes pelucones y obscenos viven de día en día de los cheques de la asignación que reciben de su papá. Los hippies son, quizás algunos de ustedes lo sepan, pero estos muchachos que usted los ve por ahí, con unos estilos desagradables, inmodestos en su vestir, llegan a ser a veces hasta desagradables, se dejan crecer el cabello, muchas veces ni se lo lavan, visten un estilo rarísimo, a veces hasta tienen una apariencia física desagradable, muestran falta de higiene, entre otras cosas, y tienen estilos muy extraños. Esos jóvenes, que obviamente, si tuvieran que trabajar, si tuvieran que ir a una empresa a generar dinero, obviamente no podrían, porque no los aceptarían. No aceptarían personas que se vistan así, que se comporten así, en una empresa, en un ambiente de trabajo. Obviamente no podrían generar sus propios ingresos, pero como sus padres le dan todo lo que ellos necesitan, ellos se dan el lujo de vivir con ese estilo inmodesto. Después de todo, escasamente hay alguna clase de trabajo que ellos podrían retener por más de un día, excepto el de vendedores de drogas en recintos universitarios. Eso ellos sí pueden durar más de un día en ese tipo de actividad. Y no hay problema porque lo otro está financiado plenamente por sus padres. Hermano, y estas preguntas, recuerden que estamos viendo preguntas. ¿Qué respondes tú a esa pregunta? ¿Está alguno de tus hijos en esta situación o en una similar? Quizás no es un hippie. Pero estás financiando tú todo su algún estilo de vida inmodesto. El agitador universitario es la contraparte moderna del antiguo hombre inglés de remesas. Y hermanos, perdonen si usted escucha cualquier término que parezca un poco extraño. Ya le dije que este material se ubica en un contexto diferente al de nosotros. Se le mandan remesas para que permanezca lejos del hogar, de modo que los de la casa puedan tener un poco de paz y tranquilidad. Y la triste realidad es que en muchos lugares los padres a veces están esperando que llegue esa edad, esa etapa en que los hijos tengan que ir a la universidad, porque como cuando van a la universidad se mudan y los mandan a un apartamento cerca de la universidad, ellos están locos porque llegue ese tiempo. ¿Usted sabe para qué? Para salir de sus hijos, entre comillas. Para salir de ellos, para que se vayan ya, para que se hagan hombres. Y los abandonan a la mala suerte de su corazón engañoso y perverso, donde ya quedan desprotegidos de esa protección de sus padres creyentes, que establecen reglas que, aunque no les gustan, hacen bien a sus almas y a sus vidas, y sobre la que ellos prosperan, aunque estén conscientes de ello o no. Y los mandan para allá, y le mandan todos los meses su remesa, su dinero ahí, para que ellos hagan y deshagan, para ellos poder tener un poco de paz y tranquilidad. ¿Quién les paga? Usted sabe quién les paga, papá y mamá. Le pagan su estilo de vida. Vergüenza debieras darles, dice el doctor Rafferty. Vergüenza debiera darles. No son más que dos fariseos de mediana edad, los padres de esos jóvenes. Son auspiciadores de la bellaquería ausente. Son dos hipócritas que se lavan las manos. Avergüéncense, dice él. Avergüéncense. Dos hipócritas, sí, es cierto. Son de la escuela de Pilato. No, yo soy inocente de la sangre de ese hombre. Mentira. Usted no era inocente de nada. Usted violó los dictados de su conciencia que le decían, ese hombre es inocente. Y de una manera mezquina salió varias veces afuera a decir, pero yo no encuentro nada en este hombre. Y al final, desobedeciendo los dictados de su conciencia que le testificaba que era inocente, por miedo, lo entregó para que lo crucificaran. Hipócrita. Así son los padres que se lavan las manos al enviar a sus hijos lejos para tener un poco de paz y tranquilidad. Otra pregunta que hace este hombre. ¿Saben ustedes dónde están sus hijos cuando no se encuentran en el liceo ni tampoco en la casa? ¿Y qué es lo que están haciendo? No. Viene otra pregunta obvia. ¿Por qué no? No, yo no sé lo que ellos están haciendo. ¿O dónde están? No están aquí en la casa. Te llega, hermano, ¿cómo está usted? Hola, mi hermano. Y usted pregunta por el hijo. Soy hijo adolescente. ¿Y fulano dónde está? Ah, yo no sé. Oiga, un padre cristiano. No sé dónde está. Y obviamente, si no sabe dónde está, tampoco sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no sabemos dónde están o qué están haciendo? En conexión con esto, se levantan muchas excusas, se levantan muchas racionalizaciones. Una de ellas es, hermano, lo que pasa es que tú sabes que los muchachos ya necesitan aprender independencia, necesitan aprender confianza en sí mismos, necesitan cierta libertad. Esas son argumentos, excusas que dan padres cristianos para justificar que no saben dónde están sus hijos ni qué están haciendo. Es cierto que debe haber un poco de confianza, pero no se refiere a eso, a que usted no sepa dónde ellos están o qué están haciendo. Mire, hermano, independencia y confianza son las últimas cosas que necesitan aprender nuestros hijos. Oiga bien, no es que no la necesitan, es que son las últimas que necesitan aprender. Si algo han de aprender nuestros hijos antes de salir de nuestra tutela, es independencia y confianza en sí mismos. Esas son las últimas materias. Ese es el monográfico. Antes de que los niños salgan de nuestra tutela. El monográfico. Ven, independencia y confianza en ti mismo. No es cuando tienen 13 y 14 años que deben aprender independencia y confianza en sí mismos. Eso es lo último que deben aprender. Con estas genuinas cualidades se vuelven irritables de manera semejante a muchos animalitos que hay por ahí, que son bien irritables, como la musaraña, es un tipo de ratón. Yo no lo conozco, pero lo he visto en Discovery Channel y eso. Bien revoltoso, bien irritable. Así se vuelven ellos, con esa supuesta independencia y confianza en sí mismos. Después no se les puede preguntar nada, ¿dónde estaba? ¿Qué hacías? Explotan de inmediato. Dice él, creo que he oído todos los argumentos jamás soñados acerca de cómo la generación de ahora, entre comillas, hace demandas sin precedentes de fe, confianza y un cheque de banco. Porque obviamente ellos saben lo que hay. Y entonces ellos, como saben lo que hay y como saben esa presión que hay en el medio circundante sobre los padres, de que hay que darle confianza a los hijos, de que hay que tener fe en ellos, papi, tú no confías en mí, y comienzan a manipular por ahí, papi, tú no confías en mí, no confío en ti. Para tal o cual cosa, no, yo no confío en ti para eso, ni en mí confío yo. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Oye, es que ni en mí yo puedo confiar para estar solo con una muchacha en su casa. No es que yo no confío, no, yo no confío en ti ni en mí tampoco. Papi, necesito que tú confíes en mí, que tengas fe en mí. Y el cheque. Mándame los chelitos. No, ¿por qué tú vas a hacer con eso? No está mal de vez en cuando decirle, mira, mándame unas cuantas facturas. Mándame los recibos de pago de las materias. Mándame la factura del supermercado de cuando tú vas y compras. Obviamente no es que mande todo cuadrado al chele, porque habrán pasajes que no lo va a poder computar y eso, y una empanada que se comió un día, cosas así. Pero más o menos déjele ver que usted no le está dejando a sus expensas, que usted está controlando las cosas. Lo que cada generación nueva necesita, cuando decimos generación nueva, los jóvenes, no es, hermanos, mucha fe y confianza en ellos. Lo que ellos necesitan es la preocupación de los adultos. Eso es lo que ellos necesitan. Supervisión y un buen y firme no de vez en cuando. Oiga bien, en vez de fe y confianza en ellos, papi, tú tienes que tener fe en mí y confianza en mí. Eso no es lo que ellos necesitan. Eso es lo que piden y demandan, guiados por los dictámenes engañosos de sus corazones. En vez de eso, lo que ellos necesitan, pero que no quieren ni piden, es preocupación de los padres, supervisión de los padres y de vez en cuando un buen no. No, espérate, eso no, tú no puedes hacer eso, no te voy a dejar ir allí, no te voy a dejar que hagas esto, no te voy a dar permiso para aquello de vez en cuando. Debemos siempre de cuidarnos de los extremos, por eso decimos un no de vez en cuando. Y es interesante que una de las expresiones que salen mucho de la boca de los jóvenes, y lo vemos mucho en las películas, es no te preocupes por mí. Y lo dramatizan para que los padres se sientan mal. No, si, no te preocupes por mí entonces, o sea, si es que tú te vas a preocupar por mí, no te preocupes por mí. Sí, hermanos, debemos de preocuparnos por nuestros hijos. Porque estamos hablando de sus almas, del estado de sus almas. No solamente de su vida presente, que también debemos de preocuparnos por ella, sino también de sus almas. Debemos de preocuparnos por ellos, porque es una demanda de Dios para con nosotros, no porque ellos se sientan bien o no con que nos preocupemos por ellos. Cada escolar que yo he visto metido en problemas, dice él, se debió a que sus padres no sabían y posiblemente ni siquiera les importaba lo que ellos estaban haciendo cuando se estaban metiendo en esas dificultades. Por lo general, es tan simple como eso, que los papás no sabían lo que ellos estaban haciendo. O le mandaban avisar del colegio, de la escuela, que fuera por allá, que querían hablar con ellos los profesores, ellos nunca iban. No le interesaba. Después el hijo se mete en un problema serio, grave, y resulta que simplemente los padres ni siquiera sabían que ellos estaban caminando en ese tipo de sendas, Y obviamente, si no lo sabían, era porque no les importaba. Dice él que por lo general, y oiga bien hermano, por lo general, es eso lo que sucede. Que simplemente los padres no sabían. Cada escolar que él había metido en problemas, era por lo general, era por eso. Sus padres no lo sabían y ni siquiera les importaba. Querido padre, dice él, soy reacio a empujarle contra la pared, pero la verdad de las cosas es que usted no sabe. Usted no sabe. Puede que usted diga que está atento, pero realmente usted no sabe. O sea, hablando claro, usted no sabe lo que está pasando con sus hijos. Usted no sabe en qué camino están andando sus hijos. Usted no está realmente involucrado en qué está sucediendo en la vida de su hijo. De una manera seria, de una manera profunda. Tercera pregunta. ¿Conoce usted a los amigos de su hijo? ¿Se ven razonablemente limpios y hablan del mismo modo? ¿O los amigos de su hijo son estos que siempre andan con este nuevo lenguaje? Esta semana pasada pasé venía caminando por un lugar. Sí, y es interesante. Fue precisamente después de ir a llevar al niño al colegio. Venía caminando de regreso. Y pasé entre dos jóvenes, ya jóvenes medio adultos. Pasé entre ellos que estaban hablando y oí cuando uno dijo, no, yo le voy a coger Chilindrina. Y me resultó interesante el hecho de que como cada vez más ese lenguaje va como evolucionando. Yo había oído lo del cogerlo chilling, eso es como cogerlo suave, tranquilo, pero no había oído esa nueva modificación, Chilindrina, ese famoso personaje de la serie del Chavo del Ocho que nosotros veíamos. Eso es como una mata de chinola que la hemos ilustrado muchas veces, que comienzan a trepar y comienzan a extenderse y cubren todo. Ese tipo de lenguaje se está extendiendo ahora y va cubriendo y por donde quiera que usted va, oye a las personas, los jóvenes específicamente, hablando de esa manera. ¿Conoce usted los amigos de su hijo? ¿Son los que hablan así? ¿O ellos hablan bien, hablan normal, o hablan parecido a sus hijos? ¿Hablan del mismo modo que sus hijos? ¿O su apariencia y su manera de hablar es como si muy recientemente hubieran salido arrastrándose de debajo de una cloaca? Oiga bien, su apariencia y forma de hablar dan la impresión como de que acaban de salirse arrastrando de una cloaca o de un foso profundo por ahí, para ser menos dramático. Hermanos, hay jóvenes que dan esa impresión. Cómo hablan y cómo visten. Usted dice, pero ¿y de dónde salió? Lo decimos así en nuestro lenguaje. ¿Y este tipo de dónde salió? ¿Esos son los amigos de su hijo? Y créame que su hijo va a salir con muchas cosas, muchos argumentos engañosos. Papi, pero no haga sesión de personas. O él es un buen muchacho, tú lo ves así, pero es un buen muchacho. No. Cuando lo de adentro está limpio, cuando lo de dentro del vaso está limpio, lo de fuera también. No estamos diciendo que son muchachos pobres y que como es pobre, bueno, pues no viste muy bien. Una cosa es tener ropa barata, ser pobre, eso se puede distinguir. Y otra cosa es usted andar como un maleante, porque ese es su estilo. Si la última descripción, la de ese que parece que acaba de salir de un foso, cuadra con los amigos de su hijo, esté atento a lo que vendrá luego. Tiene que estar atento a lo que vendrá. Van a venir cosas malas, van a venir cosas negativas. Recuérdese de la ley de siembra y de siega. Hay muchos principios bíblicos que hablan de eso. De la influencia que ejercen sobre nosotros aquellos con quienes nos asociamos. Y de lo que sembremos, eso vamos a segar. Esté atento a lo que viene. Solamente es cuestión de tiempo hasta que su hijo se una a ellos bajo ese mismo foso. El amigo parece que salió de ahí, usted lo deja, no hace nada al respecto, al poco tiempo su hijo también va a dar la impresión de que acaba de salirse arrastrando de un foso profundo. Hermano, mire, eso es así. Yo le diría, haga la prueba para que usted vea, pero mejor no lo haga. Crea que eso es así. Otra pregunta, ¿está usted en contacto con los padres de los amigos de su hijo? Paralelamente con usted conocer los amigos de su hijo, ¿conoce a sus padres también? Esto yo sé que puede parecer como muy complicado. Imagínense, entre las tantas cosas que nosotros tenemos en nuestra agenda diaria, tener que dedicarnos a conocer 1, 2, 3, 4, 5 muchachos que sean amigos de mi hijo, y sus padres también. Ya dijimos, hermanos, usted tiene que tomarse las molestias y el tiempo que requiere usted instruir y guiar y establecer órdenes y reglas en la vida de su hijo. No dijimos desde el principio que eso iba a ser sencillo o que no implicaba molestias y sacrificios. Las implica. Y vosotros padres, criadlos, es un mandamiento, en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Se ha tomado el tiempo de reunirse con estos seres humanos similarmente atormentados? O sea, con los padres de esos hijos. Y lo que pasa es que regularmente cuando usted ve hijos así, usted va donde los padres y va a encontrar cosas similares. Va a encontrar seres humanos atormentados. Va a encontrar seres humanos frustrados. Va a encontrar seres humanos que han pasado por diferentes situaciones. Que ellos mismos en su vida están sin rumbo, están sin guía. No han sido ellos mismos, no fueron guiados y dirigidos en sus vidas por ningún tipo de reglas. Y no, obviamente, ellos no pueden dar de lo que no han recibido. ¿Se ha reunido usted con ellos para planear una estrategia mutua, quizás ayudarles y hablarles de estas cosas, de cómo ellos deben de guiar a sus hijos, a sus hijos, preocuparse por lo que hacen sus hijos, por sus vidas, cómo instruirlos? En caso de que a usted no se le haya ocurrido eso, regularmente tratamos de sustituir cosas como esa con exigir el cumplimiento de ciertas reglas. Lo que hacemos es, porque es mucho más fácil, exigir que lleguen a la casa a tiempo, exigirles que no se vistan así como se viste ese muchacho. Probablemente nos está pareciendo esto mucha pérdida de tiempo, lo de involucrarnos con los padres de esos hijos y dedicarnos a conocerles. A veces nos conformamos con que la pandilla de su hijo opere bajo las mismas condiciones que operan sus hijos. Bueno, tú llegas temprano, tú llegas a las 8, tú llegas a las 7. No hay problema. La pandilla también cesa sus operaciones a las 7. Bueno, ya coincide el horario de la pandilla con el de nosotros aquí, ya no hay problema. Hermano, no se deje confundir, no es tan simple como eso. Hemos visto algunas cuantas preguntas. ¿Sabe usted dónde están sus hijos cuando no están en los lugares de agenda? O sea, los lugares donde normalmente ellos están, en condiciones normales, están en la escuela, si toman alguna clase extracurricular, de computadora, inglés, lo que sea, están en el instituto. Cuando no están en esos lugares donde regularmente están, según la agenda, ¿sabe usted dónde están? ¿Dónde está? Ah, él está en la escuela. Ese es fácil. Ah, él está en el inglés, en la clase de música. Está bien, ese es fácil. No está ni en la clase de música ni en la escuela. ¿Dónde está? No sé. ¿Conoce a los amigos de su hijo? ¿Conoce a sus padres? ¿Los conoce? Vamos a ver ahora algunas cuantas premisas heréticas que nos pueden ayudar cuando nosotros las consideramos. Manuel. Okay, pero tú no tienes la respuesta a eso.
No la tengo.
Muy bien. Nosotros estamos aquí presentando, muy obviamente, el deber de supervisión que nosotros tenemos con nuestros hijos. Y tú has dado ya premisas claras, premisas detalladas. Has hablado de hijos creyentes y has hablado de ya una relación bien definida. O sea, estás diciendo yo me asocio con esos jóvenes, con esas personas para predicarles el Evangelio, para lograr cierta influencia en ellos. Y ya con eso tú le estás diciendo mucho. Nosotros estamos viendo aquí el deber de supervisión de nosotros como padres sobre nuestros hijos. No es simplemente el deber de con quienes le vamos a prohibir terminantemente juntarse o no, sino ver con quienes se están relacionando, supervisar eso, ver los efectos de eso, ver la influencia que esté causando eso en ellos, y especialmente si no son hijos creyentes. Nuestra supervisión debe ser tanto sobre nuestros hijos creyentes, pero más especialmente sobre aquellos que no lo son. Y es obvio, aquí nos estamos refiriendo a esa relación de hijos que con esas asociaciones se van detrás de ellas y son influidos por ellas. No aquellas donde más bien nuestros hijos, siendo creyentes en ese caso, son quienes van a ejercer una influencia o a intentar ejercer una influencia sobre ellos. En ese sentido, más bien nosotros deberíamos motivar y dirigirles a que hagan esa incursión para llevarles el Evangelio, influir sobre ellos, pero aún así, seguir supervisándolos, porque de lo que estamos hablando aquí es de nuestro deber como padres, de supervisión. Y aún, por ejemplo, en ese contexto donde nuestros hijos se tienen que relacionar con personas de ese mundo para predicarles, a veces ellos son ingenuos y nosotros tenemos que decirles, mira, ok, no te juntes con esos muchachos, por ejemplo, en tal sitio, porque si un día viene una redada de la DNCD, te lo van a llevar a todos. Ellos no van a ver que tú estás predicando y que tú eres evangélico. No, oye, se llevan a todos los que están ahí. Entonces, mira, te voy a sugerir que tú que no te reúnas a esa hora ni en ese lugar. Llévalos hasta el sitio, etcétera, etcétera. Estamos hablando de eso. De nuestro deber de supervisar, de saber qué hacen nuestros hijos, con quién se están juntando. Cuando mencionamos a ese tipo de personas, fíjese que lo mencionamos con una pregunta. ¿Son los amigos de sus hijos estos que parecen que se acaban de salir de una cloaca? Prohíbaselo. No, o sea, son así. Toma parte. Dirígelos, guíalos. Y si en algún momento, luego de tu ver algún comportamiento o influencia, tienes que prohibírselo, prohíbeselo. Pero obviamente no mencionamos ahí que son hijos creyentes que le van a predicar. ¿Se entendió, Manuel? Hermano levantó primero la mano, pero Julio está más cerca del micrófono. Adelante. Correcto.
Pero es importante, nosotros en el medio social nos relacionamos con muchas personas, tenemos conocidos y amigos, pero ¿quiénes son nuestros amigos más cercanos? Eso es lo importante.
También.
Y también es importante las convicciones que nosotros tengamos, si somos nosotros quienes vamos a influenciar a esa persona o si vamos a ser testados, por el contrario. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado.
Correcto.
Sí,
es así, es muy bueno tu aporte. Que de hecho me hace recordar que también a la pregunta que hizo Manuel debemos agregar que también apunta esta relación a la que debemos estar atentos, a esa relación cercana, ese amigo que es cercano, ese amigo que es como el mejor amigo, es así, como esa que parece que acaba de salir de una cloaca. O sea, debemos de estar vigilando sobre las relaciones de nuestros hijos. Si es algo como lo que plantea Manuel, que es una situación muy diferente, o si es que ese es el canchanchan de él, con el que él quiere andar para arriba y para abajo, no para predicarle, sino para estar yendo donde él lo lleva, juntándose, haciendo lo que él hace. Es de eso que estamos hablando, que no es lo mismo, hermano Miguel Ángel.
Adolescente, nuestro hijo adolescente diferente a nosotros. No nos interrelacionamos con distintas personas en nuestro vecindario, con clientes, los que son empleados, con compañeros de trabajo, o sea, y tienen la mayoría una conducta y práctica pecaminosa. La pregunta no es rara, sin embargo es algo que también los padres vivimos, los padres que tenemos esos hijos que quizás son adolescentes y se convirtieron al Señor. Ahora, ¿qué principio nos da Dios? No solo para aplicarlo a nuestros adolescentes, sino también a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Proverbios, capítulo 27, Proverbios, lo tenía acá, capítulo 22, perdón, que se me fue de la mano, capítulo 22, verso 24, nos dice: no te entremetas con el iracundo. Y aquí viene lo que usted aclaró al final, que fue muy bíblico. Ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? No seas que aprenda sus maneras y tome lazo para tu alma. ¿Cuál es el problema? Claro que nosotros, como adultos y nuestros hijos, si se han convertido, tienen que proclamar el Evangelio, no importa la condición de la persona a quien se la va a proclamar. Pero Dios me da un principio que estos no pueden ser mis compañeros, estos no pueden ser mis amigos íntimos, con los que yo me acompañe y ande habitualmente. Como en otro proverbio dice, el que anda con sabio, sabio será. Mas el que anda con necio será quebrantado. Ahora bien, ese mismo principio Yo creo que hay que examinar un poquito mejor al hijo adolescente nuestro, que su compañía habitual sea con los impíos. ¿Por qué debemos de analizarlo? Porque el Señor nos da dos indicios y lo vemos en nuestra propia experiencia como adulto. Cuando una persona es fiel en reprimir el pecado, el pecador no quiere estar con esa persona. Ha pasado en mi experiencia que Dios me llamó a los 17 años y cursé la universidad, estaba terminando el bachillerato y cursé la universidad siendo convertido al Señor. O sea, en mí se aplica lo que se aplica en todo el mundo y lo que se va a aplicar con nuestros hijos. Lo que el Señor dice en Primera de Pedro, si ustedes quieren me acompañan, Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 4, se nos dice lo siguiente, verso 4, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, en otras palabras, los ofenden de boca. Le levantan calumnias, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, si realmente nuestros hijos se están acercando a estos jóvenes del barrio, de la escuela, de la universidad, para proclamarle el Evangelio de Cristo, no hay que decirle nada, ellos mismos lo van a espantar. Lo mismo que dice el Señor en Juan capítulo 3. He aquí que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, una persona a la que usted le esté diciendo, tú quieres tener intimidad sexual con ella, eso es fornicación, eso es pecado, hay gente en el infierno por eso. Oye, esa exageración que tú estás diciendo contando eso, eso es pecado contra Dios, eso es mentira. El impío no soporta esa reprensión continua. Pero en segundo punto y breve.
No, hermano, discúlpeme.
Lo que pasa es que esa era mi verdadera intervención, bueno, en cuanto a lo que es la compañía. Que vemos un caso de lo pernicioso que es la compañía y de tener un amigo no supervisado por el papá. Lo vemos en el caso del amigo que tenía Amnón, el hijo de David.
Adelante.
¿Quién fue que le aconsejó a Amnón violar a su hermana? Fue su amigo, era primo, sí, pero dice la escritura, y Amnón tenía un amigo,
sí,
donde
sí
estaba David supervisando esa situación.
Sí, está bien, hermano, está bien. Es muy interesante su aporte, gracias. Y es ciertísimo, un buen ejemplo bíblico. Ese detalle de que este muchacho, creo que se llamaba Jonathan, era primo de él, pero a pesar de que era primo, se habla de amigo, donde se hace énfasis en esa relación de cercanía. Dice la Biblia que hay amigos que son más unidos que un hermano de sangre, y es cierto. Usted a veces es más amigo que de un hermano o de un primo suyo, pero así también usted puede ser bien amigo de su hermano. Mi hermano y yo, por ejemplo, somos amigos. Eso quiere decir que a pesar de que somos hermanos, somos íntimos, somos cercanos. Y ciertamente esa relación es la que estamos hablando aquí, que no debe de darse entre dos adolescentes, como bien dice nuestro hermano. Ya el hecho de que su asociación con personas así, de que se esté asociando y allegando a ellos, no para predicarles el Evangelio como plantea Manuel, ya es un indicio de que algo anda mal en la vida de nuestro joven que pudiera proclamar ser creyente. Cuando la luz alumbra, bueno, las tinieblas desaparecen, se van. Y obviamente cuando nuestro adolescente comience a alumbrar, es que no por necesidad no va a haber, no va a poder llegar a haber una asociación, o sea, de que sean amigos íntimos él y ese tipo de joven y adolescente del que estamos hablando. ¿Alguien más levantó la mano? Muy bien. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. Vamos a comenzar a ver entonces algunas premisas heréticas, entre comillas. Nosotros vamos a hacer unas afirmaciones que entre comillas son heréticas, no lo son, pero para que la veamos así, para que le tomemos la idea. Dice él, algunas premisas heréticas, pero aunque sean heréticas, no lo son, son entre comillas heréticas, pero yo quiero proponerlas a pesar de que sean heréticas. Dice él, puesto que mamá y papá son más viejos, más sabios y ganan más dinero para pagar las cuentas del almacén, de los gastos, como le queramos llamar, papá y mamá son más viejos, son más sabios y son los que pagan, como eso es así, el hijo debe por consiguiente hablar cortésmente, obedecer órdenes y aún hasta hacer algún trabajito de vez en cuando en relación a la casa. Fíjense ahí qué premisa más herética. Es una premisa herética quizá para el joven, pero no es herética, eso es cierto. Papá y mamá son más viejos, son más sabios que el muchacho, son más viejos que el muchacho. Son los que pagan las cosas, son los que lo cuidan y lo mantienen. El muchacho debe, por lo menos, hablar cortésmente, obedecer, y de vez en cuando hacer un trabajito en la casa. ¿Sí o no, hermano? Ahora, esta es una premisa herética. Herética a los ojos de muchos jóvenes. Oye, ¿qué herejía?, dirá alguno de esos rebeldes que andan por ahí. Segunda premisa herética. Un padre que paga las cuentas del colegio de su hijo sin verificar periódicamente si este no está cometiendo desórdenes, si no está hablando obscenidades o si no está manteniendo al proveedor de drogas con lo que el papá le manda, ese padre es más culpable que su hijo de contribuir al desorden, que es cosa corriente en nuestra educación superior, entiéndase, en el mundo universitario. Mire qué herejía. Ahora, ¿es cierto o no? ¿Es más culpable el padre que simplemente manda el dinero y no se preocupa por revisar periódicamente qué está haciendo el muchacho con ese dinero? ¿Lo está invirtiendo en droga? ¿Está manteniendo al punto de droga de la esquina de la universidad? Tercero, hay muchas premisas heréticas. Aquí estamos mencionando algunas que se relacionan con el tema. Todas las declaraciones que caracterizan a la generación más joven como de más sensitiva, atenta, interesada, inteligente, preocupada, beligerante o sensual, que las generaciones anteriores, son un montón de estupideces. Los chiquillos de hoy son sencillamente más ricos, eso es todo. Oiga bien, se dice que los jóvenes de ahora, que lo que pasa con los jóvenes de ahora, cuando andan en todos esos desórdenes por ahí, lo que dicen es, no, lo que pasa es que la generación de ahora es más inteligente, es más sensitiva, es más preocupada, es más sensual. Eso es lo que pasa. Es que los jóvenes de ahora son demasiado sensuales. Dice él, yo creo que simplemente son más ricos. Punto. No tiene que ser así del todo. Pero lo que queremos transmitir aquí es que una gran parte de eso tiene que ver con esa provisión que se le da, con la cual ellos pueden dedicarse a todas las diabluras que se dedican, si se dedican a ellas, y no tienen ningún problema. Porque una realidad es que en los tiempos de antes las cosas no eran iguales, y no estamos hablando de que aún en circunstancias diferentes el pecado no se pueda manifestar de la misma manera. En todos los tiempos y en todas las épocas siempre se han levantado jóvenes, hombres, niños, mujeres caminan por esa misma senda. Pero la verdad es, a pesar de eso, de que un ambiente y unas circunstancias específicas promueven más o se prestan más a el desarrollo del pecado que otras. Hermano, créame, no es lo mismo cuando usted simplemente tiene todo resuelto Y como usted tiene todo resuelto y no encuentra qué hacer, lo que comienza es a inventarse fiesta, vengan, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una cosa, y comienzan a hacer diablura ahí. Que cuando usted tiene que estar fajado trabajando, metido en un sitio para poder pagar la pensioncita donde usted vive para estar en la universidad y para pagar la misma universidad. No es lo mismo, de eso que estamos hablando. Entonces muchos de los jóvenes de ahora simplemente ya no son ellos que tienen que fajarse. Ya simplemente los padres les resuelven todo y los mandan lejos por allá y le mandan los cuartos. Es de eso que estamos hablando. Pero antes las cosas no eran igual. Y ya dijimos que a pesar de eso, aún en tiempos anteriores también, siempre se levantaban jóvenes sensuales, lascivos, que andaban por los caminos de pecado, aún sin tener todas sus cosas suplidas. Pero generalmente se da más y es más propicio cuando los jóvenes no tienen nada de qué preocuparse. Terminan sus clases y no tienen nada que hacer. Bueno, tenemos que inventarnos algo. Y comienzan a inventarse de todas esas diabluras y cosas que ustedes mismos saben. Porque nosotros fuimos jóvenes también. Bueno, seguimos siendo. Y pues, estuvimos en la universidad y sabemos cómo es que se mueve la cosa. Siempre escuchábamos de grupos que en la clase cuando se terminaba lo que estaban hablando era de vamos para tal sitio ahora. Esos sitios caros, de gente rico, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que uno decía, wow. Y uno pensando que, bueno, yo tengo que salir de aquí ahora, allá a fajarme aquí, o hacer esto, aquello. Y oye, esto pensando en ir a divertirse ahora. Ustedes lo saben. O sea, yo no estoy hablando aquí de cosas raras. Los padres que permiten que sus hijos adolescentes anden descalzos, sin afeitarse, sin bañarse, incultos, con una apariencia indescriptible, debieran ser internados o psicoanalizados, o tal vez ambas cosas. Otra premisa herética. Y mire, yo sé que quizás alguno está pensando que yo duro un tiempo con una barba bien grande. Es cierto, cuando era adolescente estuve un tiempo con una barba muy, muy grande. Pero yo no andaba sin bañarme, ni inculto, ni con una apariencia indescriptible. y no era por falta de supervisión de mis padres tampoco. De hecho, estaba en los caminos del Señor, por su misericordia. Lo único que me faltaba era afeitarme solamente. Y me hicieron afeitarme cuando fui a buscar trabajo. Me hicieron mi entrevista y todo, y cuando me mandaron a buscar... El trabajo es suyo, pero tiene que quitarse la barba. Me lo mandaron a decir así, bien claro. Muchos de ustedes saben de lo que les estoy hablando porque recuerdan ese tiempo. Pero lo cierto es, hermanos, que padres que permiten a sus hijos andar en ese tipo de situación, descalzos, o sea, estamos hablando de por una moda, por un afán innecesario, andar descalzos, sin afeitarse, sin bañarse, una apariencia indescriptible, los pantalones por aquí debajo, que se le ven los pantaloncillos, con una serie de peinados raros, y una serie de cosas, cualquiera que sea, raras y extrañas, y ellos simplemente se lo permiten, esos padres deberían ser internados o psicoanalizados, o las dos juntas. Lo internan y lo psicoanalizan. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Para qué alguien es psicoanalizado? ¿Usted sabe para qué es? Para saber si tiene problemas mentales. ¿Parece que hay algún problema? O sea, el muchacho parece un extraterrestre. Y lo normal es que uno, de una vez, mire para donde los padres, como para ver... Entonces, ve como que el papá, como que eso no es con él. ¿Y cuál es nuestra reacción? Pero aquí hay un problema. Y es verdad, hay un problema. Hay un problema. Obviamente no estamos siendo sensibles. No estamos siendo sensibles con el estado del corazón de nuestros hijos. Porque recuerden, hermanos, no es la conducta. Es lo que está originando esa conducta, el corazón de nuestros hijos. ¿Qué está pasando ahí? Citamos una vez más las Escrituras. Dice el Señor Jesucristo, límpialo de dentro del vaso para que también lo de fuera sea limpio. De la abundancia del corazón habla la boca. Y decía el pastor Piñero, habla el Facebook, y es verdad. Y también habla nuestro vestuario. De la abundancia del corazón hablan las distintas manifestaciones de nuestra conducta. Llámese el hablar, el vestir, nuestras relaciones humanas, nuestras compañías, nuestros pensamientos, nuestras filosofías, nuestros comentarios, todo lo que son las manifestaciones de nuestra conducta en sus distintas facetas. Hablan de la abundancia de nuestro corazón. ¿Qué está pasando con un hijo que está dando esas manifestaciones? ¿Y qué está pasando con el padre que viendo esas manifestaciones se queda tranquilo? Simple, hermano, no le preocupa el estado del corazón de su hijo. Y según hemos visto, según las Escrituras, como padres tenemos el deber de, Efesios 6:4, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. No es una opción, es un deber que nosotros tenemos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a solemnemente preocuparnos por el estado de nuestro corazón, como escuchábamos en la predicación de tu siervo, el pastor Piñero, el pasado domingo. Guardar nuestro corazón, pero también guardar el corazón de nuestros hijos. No que podamos nosotros mismos guardarlo, sino velar porque ellos lo guarden. Danos esta gracia, Señor, porque para esto ni para nada que tenga que ver con un cumplimiento fiel a las tantas y grandes y solemnes demandas de tu palabra, para nada de eso somos suficientes. Por eso ayúdanos. Ayúdanos y danos la gracia de nosotros poder andar delante de ti y ser fieles en pastorear y vigilar los corazones de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, en esto y en todo lo que estamos llamados a hacer para tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.